Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes, Andrés González Verdecía y esa persona que va a salir ahí en pantalla, Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay, Adriana.
Vaya, Andrés, todo bien. Con el internet un poco flojo, no es nada raro, pero aquí estamos con un programa bien bueno que vamos a tener en la tarde de hoy. También otro que teníamos pendiente, aunque ya hemos tocado temas relacionados, pero por el contexto es un programa especial porque recientemente se cumplieron 45 años del asesinato de Santiago Chagui Mari Pesquera, así que hoy vamos a estar hablando en este programa de su vida, de su muerte y de su legado con sus hermanas Rosa Mari Pesquera y Mari Mari Narváez. En el anejo vamos a estar hablando y analizando el primer mensaje de estado de situación o de situación de estado del gobernador Pedro Pierluisi.
Ese gran mensaje. Así que les pedimos perdón por ello, pero sí, sentimos que debíamos hablar de eso, sobre todo dado que yo estuve ahí reaccionando al mensaje en WIPR. Así que le dedicamos eso. Antes de eso, saluditos por ahí.
Anuncio. Sí, anuncio, agradecimientos y saludos a nuestros más recientes patrocinadores y patrocinadoras Rita Ramos, Rubén Astor, Hernández Guzmán Jiménez. ¡Wow!
¡Qué cacho! Tiene más nombre.
Sí, tiene mucho nombre, mucho apellido, Pedro. Muchas gracias. Solidarios con Radio Independencia. Aprovechamos este momento en que les agradecemos a ustedes para invitarlos a las demás personas que apoyan nuestro proyecto, que quieren que siga creciendo, a que se conviertan en patrocinadores de Radio Independencia o a que aporten de la manera que les sea posible escuchando nuestros programas, compartiéndonos a través de la página de radioindependencia.net. Puede hacer donaciones si les convertirse en patrocinador, alguna de nuestra mercancía en la tiendita de Radio Independencia y compartir nuestros programas, verlos en YouTube, subirse a nuestro canal de YouTube y para que el mensaje que tenemos, ¿verdad?, o que transmitimos a través de Radio Independencia, llegue cada día a más personas.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Ahora sí, Andrés.
Pues nítido, vamos allá.
Vamos a lo que vinimos.
Déjame buscar. Mano, me acabo de dar cuenta de que el bosquejo, porque nosotros somos gente seria e importante, que hace bosquejos buenos antes de cada programa. Que tenía lo que no era, pero creo que ya sí. Y no me gusta tirar piedra en esto. Bueno, como decía Adriana, bien emocionado por la oportunidad. Yo creo que parte de los programas que a mí me llenan, de los que hemos podido hacer ahora en este programa, son aquellos en los que tocamos temas históricos que son bien importantes para el independentismo y para mí, porque muchas veces son temas de los que uno ha escuchado a través de toda su vida o ha leído de toda su vida, ¿verdad? Y algunos de esos pues son los asesinatos políticos y nombres que suenan a través de la vida de aquellos que nos identificamos con estas ideas. Aquí hemos dedicado programas a, por ejemplo, Carlos Muñiz Varela, Feffer, no hemos hablado mucho, aquí no se ha tocado mucho a Feffer Barona ni... ¿verdad? Pero hemos hablado del Cerro Maravilla en ocasiones. Y uno de esos temas, temas no, ¿verdad? Personas, mártires de la lucha por la independencia es Santiago Chagui Mari Pesquera, por supuesto, hijo de una persona a quien también le dedicamos un programa, que evidente e indiscutiblemente es una de las figuras más grandes que ha tenido el independentismo, que es don Juan Mari Brás. Y nos llena mucho orgullo tener aquí hoy a dos personas que, ¿verdad?, muy relacionadas con Chagui por razones obvias, para que nos hablen un poquito sobre quién era como persona, qué fue lo que pasó y qué ha pasado después de su asesinato. Y son, por segunda ocasión, tenemos a Marimari Narváez. La voy a presentar primero. Estuvo con nosotros en un episodio 75, hablando de Kilómetro Cero. Y yo, tú no sabes lo mal que yo me siento en parte, porque te tuvimos en ese episodio para hablar de Kilómetro Cero, pero también analizamos otros temas y a veces yo me monto en tribuna y después dije, diablo, qué malo que ¿verdad? El que quisiera ver de Kilómetro Cero, pues a lo mejor tuvo que aguantar mis rants, pero eso es parte de... Marimari, gracias por estar con nosotros nuevamente.
Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias a Adriana y a Andrés por tenernos aquí hoy para hablar sobre Chagui.
Y por primera vez tenemos a su hermana, Rosamari Pesquera. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme. Estoy bien contenta de que quieran rehablar sobre el tema de Chagui, porque ese tema no se ha terminado.
Nítido. Pues vamos a comenzar esta conversación. Zumba, Adriana, que te ibas a decir algo.
Sí, que, ¿verdad? Que como tú decías antes, Andrés, historias como la de Chagui Pesquera, como la de Carlos Muñiz, como la de Arnaldo Daría Rosado o Carlos Soto Arribí, son nombres que escuchamos, ¿verdad? Que forman parte de esos capítulos bien oscuros o tristes de nuestra historia en Puerto Rico, pero también, ¿verdad?, el movimiento independentista puertorriqueño y la persecución que ha sufrido, sobre todo en esa época de los 70. Pero yo creo que parte de la intención de esta más, además de visibilizar su figura y conocerlo, ¿verdad?, yo creo que es humanizar estos rostros que a veces conocemos, ¿verdad?, como lo que fueron, ¿no?, mártires en nuestra historia, pero también eran jóvenes, atletas, estudiantes, hijos, hermanos, padres. Así que yo creo que el lado humano de estas personas, y para entender, ¿verdad?, lo que significó y lo duro que ha sido esa persecución al independentismo en Puerto Rico, pues yo creo que esa es parte de la intención de este programa. Así que, habiendo dicho eso, vamos a comenzar, me gustaría comenzar con una pregunta básica y liviana, y era, ¿por qué le decían Chagui a Santiago Mari Pesquera? ¿De dónde viene ese apodo de Chagui? ¿Se parecía pues bueno, a Chagui de
él se llamaba Santiago, y el apodo de Santiago es Chago. Y en la familia, ajá, hay muchos Chagos y muchos Chaguitos. Y bueno, a él decidieron apodarle Chagui. Y toda la familia lo conoció como Chagui. De hecho, hay otros primos a quienes también le dicen Chagui. Así que, pues eso es por
a él. Se lo... Diferenciarlo.
Sí, 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 sí.
El de abuelo cariñosa. De nosotros era...
¿Me escucharon?
El abuelo de nosotros era don Santiago Mari Pesquera, yo iba a decir, Mari Ramos.
Mari Ramos.
Sí, son muchos los Mari, entonces en tu caso Mari es confuso para los que leemos desde acá y estamos tratando siempre de... Pues vamos, ¿en qué año nace Chagui? Para más o menos situarnos históricamente.
En 1952. Él tendría ahora 68, 69 años. 68 tendría ahora. O sea, y cumpliría 69 en agosto.
¿Era el hijo mayor de Mari Brás? ¿Fue el primer hijo de Juan Mari Brás?
Sí, sí, es mi hermano mayor.
Y nació en Washington. ¿Verdad, Ros? ¿Nace?
Es que te cortaste, sí, un poco. Decías que nació en Washington, ¿verdad?
Sí, cuando mi papá estudió en Washington, mi papá se fue de aquí en el 48, después de la huelga del 48 y que cumplió la cárcel y todo, él se fue a buscar, a terminar primero el bachillerato en Florida y después se fue a Washington a estudiar leyes primero... Estuvo en una universidad que llegó el FBI y les dijo que ese hombre era peligroso y qué sé yo qué, y él tuvo que, lo sacaron de la universidad y él dice, porque él siempre era lo más chistoso, que cruzó la calle y solicitó en la universidad que estaba al frente. Y entonces de ahí estudió leyes y pues ahí nacimos mi hermano Chagui y yo.
Sí. Somos los mayores. Preparándome para este programa vi que, ¿verdad? Él, obviamente por su activismo en la UPI, pues tuvo situaciones en la UPI donde lo querían votar, que si lo votaron. Entonces luego se va a estudiar a Washington Derecho. Y no recuerdo bien si era primero en Georgetown y después en George Washington y después en American University, pero logró graduarse de cualquiera de esas universidades mencionadas y de las que lo votaron y de las que terminó. Son buenas, ¿verdad? Son grandes universidades. Y esos son mis perros los que están haciendo escantes, por si acaso.
¿Y cómo fue su infancia, ¿verdad? O la de ustedes, ¿dónde estudiaron? ¿Dónde estudió Chagui? ¿Cómo era?
Pues mira, Chagui, nosotros tuvimos una buenísima infancia, a pesar de que en mi casa siempre había al frente un carro del FBI. Pero nosotros pasamos una buena infancia porque sí, primero porque la protegimos mucho a Mayagüez y compartíamos con los primos y con los tíos, íbamos a las fincas de los tíos, disfrutamos muchísimo y en la urbanización donde vivíamos había muchísimos muchachos de la misma edad que nosotros y mi mamá era bien alcahueta y nos llevaba al río y nos llevaba a caminar por ahí hasta bien lejos, y la verdad es que la infancia la pasamos de lo más bien. A pesar, como te digo, de la represión y la persecución que se puso más difícil y más trabajosa ya en la adolescencia, porque ahí ya la cosa era agresiva contra nosotros. Pero en general, y Chagui, por ejemplo, Chagui era un tipo bien prolífero, o sea, él hacía de todo, él tocaba instrumentos, colocaba botes, sabía manejar aviones, automóviles, o sea, él era un tipo alfa, que iba por ahí para abajo y nosotros detrás de él. Él nos presentó la mejor música del momento, al Gran Combo, a Crosby, Stills, Nash & Young, o sea, todos los rockeros, los salseros, toda la música buena, jazz, todo, él nos los presentaba porque él era el mayor y él sabía mucho de eso, más que nosotros los chiquitos, ¿verdad? Y entonces para nosotros pues era el hermano mayor el que nosotros siempre, siempre seguíamos y hacíamos, pues compartíamos muchísimo con él y nos dejábamos llevar por todo su conocimiento que era mayor que nosotros y pues nosotros, yo por lo menos, lo echo mucho de menos todos estos 45 años.
Marimarite, pero tú, ¿verdad? Me parece que eras un poquito menor. ¿Tú tuviste oportunidad de compartir mucho con él? Porque realmente no tengo clara la diferencia entre sus edades, así que...
No, yo no llegué a conocer a Chagui, yo nací después. Nací precisamente un año después. De su asesinato. Así que no alcancé a conocerlo, pero un poco como si lo hubiésemos conocido, porque hablo por mí y por toda la generación mía dentro de la familia, o sea, los hijos de Rosy y de Raúl, nos criamos juntos. Nosotros tenemos todos, más o menos los mayores, tenemos la misma edad, porque mi papá fue un papá abuelo. Así que es como si lo hubiese conocido, porque él pues siempre está presente en la conversación, siempre los hermanos mayores, Rosy, Raúl, y Paquita, y papi, por supuesto, y toda la familia de él. Es como si estuviera, lo conocemos, y un poco nos ponemos a imaginarnos cómo serían las cosas si él estuviese vivo y qué hubiese hecho, las fincas que hubiese comprado, ¿verdad? Las aventuras que hubiésemos hecho, porque, ¿verdad? Somos una familia bastante aventurera y siempre estamos hablando sobre ese tema, así que me siento como si casi, casi lo hubiese conocido.
Entonces, que se me ocurren tantas cosas. Haz un Badriana.
Sí, yo te quería preguntar, Rosa, tú decías antes que la infancia, que fue una infancia bien bonita, que tenían muchas aventuras, que la pasaban muy bien, y a pesar de que vivían desde muy pequeños o tienen ese recuerdo de tener un carro del FBI frente de la casa, yo les pregunto, Rosa, cuando ustedes eran pequeños, ¿ya ustedes qué nivel de conciencia sobre lo que estaba representada, pues, política o ¿verdad? O de activismo político de su papá o esa persecución que los acechaba? ¿Ustedes tenían ya desde temprana edad una conciencia? ¿Eso era un tema que se hablaba en la casa? ¿Ya estaban conscientes o fue más ¿verdad? Luego en la adolescencia o en la universidad donde ya ustedes entendían mejor lo que estaba sucediendo?
Bueno, no, nosotros sabíamos desde el principio, o sea, eso se hablaba en mi casa y mi abuelo también, por ejemplo, mi abuelo fue el primer candidato alcalde del PIB en Mayagüez y fue también candidato alcalde por el Partido Popular cuando el Partido Popular era independentista. Y nosotros hablábamos todo el tiempo de eso. Y yo recuerdo toda la vida que se hablara de eso. Lo que pasa es que mi papá nunca nos proyectó miedo. Nunca. Y
Miedo.
yo siento que eso fue una de fe. Bueno, nunca nos proyectó miedo. Y yo siento que eso es una cosa que él nos aportó, porque si hubiéramos tenido miedo, no hubiéramos sido tenido ni tan siquiera una infancia feliz. Pero sí la
Claro.
tuvimos, porque él no nos aportó ni nada. Él al revés, él seguía su vida como si nada. Pero nosotros, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de una vez que llegamos de Mayagüez y en mi casa había en la entrada del balcón un reguerete así de cal y cuando entramos a la casa, habían entrado y habían rebuscado toda la casa y habían sacado cosas de los closets y habían hecho un desastre allí, un registro del FBI. Y nosotros lo vimos. Yo era chiquita, pero yo lo vi. Mi papá se quedaba como si con... Y mi mamá también. Así que, pues nosotros pudimos no sufrir ese miedo, esa cosa, esa paranoia que le da a los
Ajá.
perseguidos, porque ellos fueron muy, muy, muy cuidadosos con eso.
Sí, es una gran
Entonces,
palabra porque, o sea, es una paranoia, pero legítima, o legitimada, ¿no? Por unas
sí.
circunstancias increíbles porque si nos situamos en los 70, en un periodo súper álgido de represión, ¿verdad? El carpeteo y el anticomunismo. Entonces, Mari Brá, ¿verdad? Siendo ese representante del independentismo, pero más vinculado directamente ¿verdad? Al socialismo y más identificado con Cuba, tratando, debe ser bien difícil tanto para él como para su familia tratar de echar para adelante a tu familia y sabiendo a todas luces que, pues, que tienes a un gobierno no solo de Puerto Rico, sino de Estados Unidos tratando de crear todo tipo de cizañas personales y políticas, así que no me puedo imaginar cómo era vivir eso.
Sí.
¿Y los años universitarios? ¿Qué estudió Chagui en la universidad? Porque como tú decías, Rosa, él hacía mil cosas, era atleta, músico, hizo de todo. Un poco leyendo su biografía, vi que era un joven muy talentoso, polifacético, pero ¿qué él estudió en la universidad y dónde estudió?
Él estudió en la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Ciencias Sociales, estudió ciencias, o sea, estudió ciencias sociales general. Y acabó el bachillerato en los 4 años reglamentarios del bachillerato. Cuando acabó el bachillerato, ya él había comprado una finca, la vendió para irse a Oklahoma a estudiar aviación, que bueno, que es carísimo, cada hora de era como a $100 y en ese momento también eran muchos, igual que ahora, pero en aquel momento eran muchos más.
Más.
Y él estudió aviación, como te dije, en Oklahoma y después pues entonces se vino para acá, para Puerto Rico, ya con el con la licencia de piloto comercial.
Coño, hizo mucho, cualquiera diría, ¿verdad? En 23 años, pero... y él militaba, ya él militaba políticamente, ya fuera en el PCP, en Claridad o en la universidad, ¿él estaba activo políticamente?
Pues mira, él siempre participaba de las actividades. No era como yo, como Raúl y como yo, que estábamos metidos en la organización del PCP de lleno y en la organización de la FUPI, o sea... Yo me pasaba todo el tiempo en la universidad, en la FUPI, haciendo cartelones, pancartas, organizando piquetes. O sea, yo era fupista full time. Y Raúl, pues también, Raúl no estaba en la universidad, pero en la universidad, por ejemplo, de la huelga del 73, él estuvo activísimo en la huelga del 73 contra el servicio militar obligatorio. Él nunca... él quemó su tarjeta del servicio militar obligatorio en aquella actividad que se hizo en el Grito del Are, donde se quemaron las tarjetas y estaba el monseñor Antonio Parrilla. Él hacía actividades políticas, a pesar de que no era esta fiebre que teníamos Raúl y yo, que todo el tiempo estábamos en la militancia. Pero sí, él participaba.
Tío, bueno, pues creo que podríamos entrar al día de su muerte, o el día, no sé, cualquiera que... Si nos pueden contar un poco, aquella, partiendo de la premisa, ¿verdad?, de alguien que no, que por la razón que sea no conozca lo que sucedió, ¿qué fue lo que pasó ese 24 de marzo de 1976?
Pues bueno, él había llegado a Puerto Rico de Oklahoma con su licencia de piloto comercial y había conseguido un trabajo con una línea aérea pequeña que iba a Santo Domingo a buscar langosta. Era una línea aérea de carga. Pero era pequeña, o sea, era un avioncito como los que él podía guiar porque él todavía no tenía el desarrollo como para guiar un 747 ni un jet. Ese día él salió a trabajar, como él no tenía carro porque acababa de llegar, me pidió el carro prestado a mí y yo le dije que sí. Él dijo, yo cuando yo salga del trabajo yo busco al nene, porque yo tenía... a mi mayor Cacho, que era bebé, lo tenía en un... Y él me dijo, yo lo recojo a él y después te busco a ti en tu trabajo. Y entonces, pues, así quedamos. Y, pues, él no llegó, ese día no llegó y no fue a buscar al nene y me llamaron del cuido que eran las tarde y él no llegaba a buscarlo y yo me preocupé y salí y busqué al nene en casa de una de las cuidadoras que ya se lo había llevado para su casa porque ya se había hecho bastante tarde, y nos fuimos para casa, preguntamos por él a los vecinos, uno de los vecinos nos dijo que lo había visto pasar con Henry Coira por su casa, él le tocó bocina y siguió. Nosotros no sabíamos lo que pasaba, y no había teléfonos celulares, no había nada, así que estuvimos esperando que llegara porque no queríamos llamar a la policía, porque la policía era el que siempre estaba frente a mí, ¿verdad? Hostil, así que no era lo que yo quería llamar a la policía. Así que pues esperamos toda la noche, no pasó nada, y mi abuelo, mi esposo en ese momento, Leroy López, y yo con el bebé nos fuimos en guagua, porque él tenía mi carro, por supuesto. Nos fuimos en guagua para el Comité Central del PC. Y cuando llegamos, pues la secretaria de papá nos dijo, ay, qué bueno que están aquí, porque aquí vino la policía diciendo que habían encontrado un hombre muerto en el carro de ustedes. Y yo le dije, ay, Lolita, ese es Chagui. Y pues eso fue así. Ese día, pues lo habían matado. Y pues eso fue lo que ocurrió desde mi punto de vista.
O sea que tú te enteras, usted es la primera persona en enterarse de la familia. ¿Se entera primero que Mari Braz o cómo?
Sí. Estaban en Nueva York. Mami daba clases en creo que era en Hunter College, y papá estaba en una gestión de la ONU. Cuando yo llegué al Comité Central y se supo eso, que era Chagui el que estaba en el carro, Entonces, pues ahí hicieron la gestión para que contactaran a papá en Nueva York y a mami. Creo que fue a través de Racia Anglada, que estaba en Nueva York. Buscó a papá donde se estaba quedando, se lo dijo, y entonces llamaron a mami para que encontrarse en el aeropuerto. Y entonces mami se enteró en el aeropuerto de Nueva York. Y sí, eso fue así. Yo fui la primera que me enteré. Raúl, mi hermano, que ese día, el 25, cumplía años. O sea, porque a él lo mataron el 24, pero el 25 fue que supimos que había muerto. Pues mi hermano se enteró por radio y parquearse en la acera, en la calle, para pasar el golpe, ¿verdad? Y no habían celulares para llamar y decir, mira lo que pasó. Pero pues tuvo que...
¿Y ustedes inmediatamente pensaron que había sido algo político o no tenían, incluso dentro de las circunstancias, no tenían razón para creerlo? ¿Cómo? Aunque es, ¿verdad? Debe ser duro, pero ¿cómo...? No sé, ¿qué sintieron ante una realidad tan tan avasalladora como esa? Una cosa que pocas personas, ¿verdad?, pueden entender.
Mira, yo no lo puse en duda, porque nosotros teníamos al FBI detrás todo el tiempo. Y yo no puse en duda que era un asesinato político. Además, después cuando me entrevista la policía, querían meterme la idea de que eso había sido un crimen pasional, y querían decirme que en el clip que no era verdad, y más me dio la certeza de que es un asesinato político. Y más tarde pues se supo que había sido Henry Coira, y pues obviamente más todavía, porque Henry Coira era un tipo problemático en la organización, o sea, él era como loco.
¿Y ustedes lo conocían?
¿Quién era él? Porque él era vecino de ustedes, y ustedes, ¿cuánto era la relación que había entre ustedes? ¿Eran amigos? ¿Eran simplemente vecinos? ¿Sabían, como tú dices, sabían que era un tipo problemático? ¿Quién era este sujeto?
Pues él era un amigo del barrio, el barrio amplio, porque estamos hablando de que él era de Río Piedras Haití, nosotros del Paraíso, pero ahí había estaban creciendo un montón de jóvenes en ese que nos juntamos todos, ¿verdad? Y muchos teníamos unos mismos intereses. Por ejemplo, Chagui, que le gustaba correr carros y preparar carros de carrera, pues había muchísimos amigos del barrio que tenían esa fiebre, y íbamos a la pista de Caguas a ver los carros correr, y nos reuníamos en las marquesinas a arreglar carros, a esto, a lo otro, y Henry Coira siempre estaba por allí merodeando. Yo era bien amiga de su hermana, por ejemplo, de Mayra Coira, pero sabíamos que era un tipo peligroso, que no sabíamos en ese momento que era peligroso. Sabíamos que era medio loco. Era raro, sí. Que uno no, ¿verdad? Yo sé que es un pato psiquiátrico, pero realmente porque él con su volatilidad y usaron para dispararle a Chagui, para matarle.
A esta persona lo cogen rápido. Inmediatamente sucede esto, unos días después o poco después, se identifica a esta persona como la persona que le disparó, ¿verdad? O que le... Eso sí, no estuvo en
duda. Porque los vecinos, como te dije, el amigo nuestro vecino que nos dijo desde el día primero que Chagui había pasado con Henry en el carro, pues ahí se le fueron detrás a Henry, ¿verdad? Y sí, había sido él, y su papá entregó el arma, y el arma había disparado, y fue él con el arma de su papá. Pero todo el resto de las circunstancias son rarísimas. El cuento que hace Henry Coira no tiene nada que ver con la realidad. Dice que él... que Chagui le dio pon para la casa y se puso nervioso y quería que Chagui iba guiando, y entonces él se puso se puso rabioso y entonces Enricoida supuestamente saca la pistola para dispararle. Sin embargo, cuando se hizo el estudio del carro, en el carro no habían rastros ni de pólvora, ni de que se había disparado un tiro dentro del carro. Y además de eso, Chagui tenía la camisa rasgada, tenía heridas de uñas, y como si lo estuvieran agarrando por el cuello, por la cara, y eso no es propio de una persona que está al lado. Él tenía a alguien atrás, alguien que lo estaba, que estaba ayudando a Ricoira la faena de matarlo.
Sí, ya mismo, bueno, más adelante vamos a hablar del contexto, ¿verdad? Y otros sucesos, Muñiz Varela y otras cosas que pasarían luego. Y de por qué, ¿verdad? Y qué evidencia hay o qué nos hace pensar que no estaba actuando solo. Pero antes de llegar ahí, el 26 de marzo, tengo entendido, de ese año, ¿verdad? Que es el entierro. Y don Juan Mari Brás da lo que para... Yo en algún momento en este programa lo dijimos, yo creo que es uno de los discursos o de los más grandes que yo puedo imaginar en términos... Y yo nada más... Bueno, obviamente yo no estoy en su posición, en la de ustedes, pero nada más lo digo y casi se me paran los pelos, ¿verdad? Porque un padre, una líder, ¿verdad? Una figura política gigante en Puerto Rico, y un poco llamar a que no haya venganza, tener ese temple, es algo que no mucha gente hubiera podido hacer. Muy poca gente, yo dudo que, ¿sabes? ¿Verdad? En caso de que hubiera sido mi hija, yo tengo una hija, y pensar, uno no lo puedo ni pensar. ¿Tú recuerdas? No sé si estabas ahí o eras demasiado pequeña, pero ¿tú recuerdas ese momento específico, Rosa?
Sí, yo lo recuerdo. Yo tenía un año, porque él tenía 23 y yo tenía 21. Lo recuerdo perfectamente. Y sí, mi papá se creció bien brutal ahí. Bien brutal.
Porque, o sea, con la gente, con el poder político que tenía y con el arraigo que tenía, ¿verdad? En muchísimos sectores y el contexto particular... Yo no dudo que, ¿verdad? Que mucha gente cercana, de buena fe, ¿verdad? Hubiera querido tomar algún tipo de represalia o de acción. Así que yo desde aquí, ciertamente, no es una idea abstracta, sino que yo pienso que es un acto que pudo haber, que seguramente evitó un derramamiento de sangre, porque no hay que ser genio para saber tampoco lo que hubiera sucedido, ¿verdad? Y ciertamente hubiera podido ser una... Lo hubieran visto como una excusa, como una justificación para reprimir aún más. Así que, no sé, desde acá es uno de los gestos más grandes que yo creo que hizo María.
Creo que es importante poner en perspectiva que ese discurso se da en un contexto en el que había en Puerto Rico en ese momento, en el PSP, y mi padre sobre todo, pues había una lucha revolucionaria. O sea, no solamente era el candidato a la gobernación del Partido Socialista puertorriqueño, era también un líder revolucionario clandestino que estaban llevando a cabo acciones revolucionadas armadas en Puerto Rico. Nunca quitándole la vida a nadie, por supuesto, pero sí le daban candela, ¿verdad?, al poder. Y cuando él dice eso es porque, en efecto, habían... ya personas que ¿verdad? Que eso era lo que querían hacer, ¿verdad? Vengar ese asesinato. Y nuestro padre, Juan Mari Brás, decide pedir en ese discurso que se bajen las armas y que no se lleve a cabo ningún acto de venganza, evitando así, probablemente, ¿verdad? No sabemos, una masacre, una tragedia, o una guerra civil, no sé, no sabemos, pero sí creo que es importante puntualizar eso, ¿verdad? Porque cuando él murió, pues se reveló esa realidad. Esto era un combatiente revolucionario, no era solamente un candidato a la gobernación por el partido qué sé yo qué, ni esto ni lo otro.
Y ese discurso está, para quien lo quiera escuchar, está en YouTube. Y es verdad lo que tú dices, Andrés, y ustedes, Rosa y Mari, y además es impresionante y es para pelo, es muy emocionante también porque como que es el asesinato de un hijo. El discurso es bonito y es de esperanza también cuando uno lo escucha, y el final es como que le da un giro a, ¿verdad?, de hacer de algo, de un suceso tan triste, tan trágico, pues de resaltar la importancia, ¿verdad?, de la lucha, esa lucha revolucionaria, esa lucha independentista, socialista, que al final y al cabo es para tener un país donde no ocurran este tipo de cosas y de injusticias y de violencia, ¿verdad?, sino una patria pues que no sea de violencias ni de muertes, sino todo lo contrario, y es bien emocionante también por eso, ¿verdad?, y en ese contexto del asesinato de un hijo. Así que invito a quienes nos están escuchando a que pasen por YouTube y escuchen ese discurso, porque, como dice Andrés, uno de los discursos pues más emocionantes, más emotivos que pueda haber por ahí, de nuestra historia, de la historia de Puerto Rico y de la lucha por la independencia en Puerto Rico.
Bueno, me gustaría, ¿verdad?, luego de la muerte y el entierro, ¿qué sucedió en términos de la historia oficial ya mencionamos aquí, ¿verdad?, quién fue el acusado, pero ¿cuál fue el desenlace de ese proceso?
Bueno, en ese momento el gobernador era Rafael Hernández Colón. Ocurrieron las elecciones y salió electo Romero Barceló. Y Romero Barceló hizo todo lo posible por encubrir a los verdaderos asesinos. Él los encubrió bien.
Perdón. El gobernador era Romero.
No, el gobernador en ese momento era Hernández Colón. En las elecciones ganó Romero Barceló. Pero esto ocurrió en marzo. O sea, que ocurrió cuando el gobernador era Hernández Colón. Pero entonces, cuando Romero Barceló sube a la gobernación en enero del último año, él hizo todas las tramoyas para encubrir a los asesinos. Que sabemos que hay un grupo de cubanos envueltos que luego supimos déjame ir por parte. Después de eso, Romero encubrió todo, incluso cambió la fecha de la, porque el tipo se declaró culpable y dijeron, vamos a resolver esto aquí. Se declaró culpable. Ah, bueno, espérate, pero hay un detalle. Él no lo habían juzgado porque es psicológico y psiquiátrico.
Aquí cuando tengo una cronología, perdone que interrumpa. Barceló, tengo aquí, para que la gente, exacto, que lo esté viendo, sí, en YouTube, por lo menos, los que estén escuchando no, pero los que estén viendo en YouTube, hay aquí una especie de cronología, ¿verdad?, en la página de santiagomaripesquera.com. Así que mientras hablas, a lo mejor lo puedo identificar aquí.
Sí, bueno, pues cuando él ganó, él cambió el equipo de médicos que había evaluado a Henry Coira y lo declararon procesable, porque hasta el momento él había permanecido preso y no había sido procesado. Y entonces había permanecido preso porque el papá no quería que saliera de ninguna manera. Y bueno, lo dejaron preso a pesar de que no era procesable. Entonces cuando cambian el panel de médicos, pues entonces lo declaran procesable. Y Romero Barceló, esa administración de Barceló, cambió la fecha de la vista donde él se declaró culpable de día, para que mi familia no pudiera ir, ni la abogada de mi papá pudiera ir, llevaron la vista a cabo el día antes de lo que estaba pautada. Y cuando llegó la abogada a la vista, ya la había pasado el día anterior. Y ya él se había declarado culpable y aquí está la gloria. Entonces lo metieron, lo dejaron en la cárcel, le pusieron 10 años de cárcel, los cuales había cumplido ya unos cuantos. Y bueno, la historia de él en la cárcel es muy elocuente, que se supo después, porque cuando entonces gana de nuevo los populares después de las vistas de Cerro Maravilla, y el fiscal de Cerro Maravilla fue nombrado secretario de justicia, reabre el caso y nos invita a que vayamos a ver el expediente y le sugiramos cosas. Entre otras cosas, se investigó a Henry Coira en la cárcel y se supo que él se relacionó con un montón de cubanos. Primero él tenía en su expediente que quienes lo podían visitar eran los familiares, y después cambió eso a que lo visitaran estos cubanos que hacían una revista que se llamaba Crónica, y entonces pues a través de esa investigación supimos toda su relación con los cubanos en Puerto Rico.
Y cuando, obviamente, cuando mencionas cubanos, o sea, la gente tiene, quizás gente más joven que no conoce esta historia, ¿verdad? En los 70, se habla tanto de Miami, de Puerto Rico, yo pienso que se habla en menor medida, ¿verdad? A nivel global, pero del influjo y ¿verdad? El impacto de esa ola de derecha que vino de Cuba a Puerto Rico en ese periodo. Y obviamente en los 70 había, ¿verdad?, grupos terroristas cubanos aquí que más que tolerados eran, ¿verdad?, apoyados brutalmente por el gobierno de los Estados Unidos, auspiciados por el gobierno de los Estados Unidos. Y eso se vería, ¿verdad?, no solo en este caso, sino luego, años después, en el caso de Cerro Maravilla, Carlos Muñiz Varela, al que le hemos dedicado un programa. Uh-huh. O sea que ahí la importancia, ¿verdad?, de lo que menciona Rosa. A ver, ¿qué más?
Y luego, años después, también se conoce, digo, no sé si me estoy anticipando, ¿verdad? Pero,
zumba.
Pero años después encontramos documentos desclasificados del FBI que indicaban que el FBI, meses antes, unos 5 meses antes del asesinato de Chagui, el FBI, indicando que conocían que unos grupos de cubanos en Puerto Rico estaban haciendo un complot para asesinar a Mari Brás, a Juan Mari Brás, y habían adquirido ya unas miras telescópicas, y esos documentos existen, ¿verdad? Están incluso en la página web, y sin embargo, no, ¿verdad? No hubo una acción afirmativa de parte del FBI para dar a conocer esa información, incluso cuando nuestro padre era candidato a la gobernación. Y por otro lado, tampoco, ¿verdad?, aparentemente, evidentemente no hicieron nada por evitar ese plan, porque lo que ocurrió fue que entonces, unos meses después, por razones que podemos especular, ¿verdad?, pero no sabemos exactamente por qué cambia, y entonces en vez de matar a Juan Mari Brás, decide matar a su hijo, ¿verdad? Que es una manera también de hacerle daño a él, a la lucha, sin crear necesariamente un gran mártir dentro del independentismo, ¿verdad? Que hubiese sido, en ese caso, Juan Mari Brás. El hijo, pues, no era una figura conocida, pero le iba a hacer el mismo daño, iba a causar terror en el independentismo, iba a haber gente que, ¿verdad?, que siempre eso es una forma de desincentivar tremendamente la lucha política. Hay gente que se fue y que más nunca volvió a la lucha, y sucesivamente.
Y en términos investigativos, ¿cuánto ha avanzado la investigación, ¿verdad?, en cuanto al asesinato de Chagui? Quizá un poco, desde aquel entonces, desde el 76, ¿cómo comenzó la investigación y cómo ha avanzado a través de los distintos cuatrenios dirigidos tanto por populares y PNP, desde el Departamento de Justicia, desde el FBI, la policía? ¿Dónde estamos hoy y qué ha pasado desde aquel entonces hasta hoy en términos de las investigaciones por parte de las instituciones oficiales?
Pues mira, el Partido Popular, cuando está en el gobierno, hace su trabajo y indiga un poco, pero tampoco mucho. Pero el PNP, ni caso que nos hace. O sea, mandamos cartas de que queremos reunirnos y esto y lo otro, y ellos no nos escuchan, no nos hacen caso. Este es el... el PNP, el que estaban en el gobierno, escondieron el archivo de la investigación en el último lugar que encontraron en el sótano. Y cuando vino una próxima administración popular, la fiscal tuvo que buscar en el sótano ese hasta el final de las cajas donde estaban todas las cosas desechadas. Y ahí fue que encontró algo, pero encontró un archivo un poco escamoteado. Digo que escamoteado porque nosotros habíamos visto el original y sabemos que le escamotearon cosas, le quitaron cosas al archivo. Y bueno, siempre ha habido un para atrás y para adelante, porque como a veces gana uno y a veces gana el otro, pues eso no ha progresado. Sin embargo, sí en las administraciones han pedido que desclasifique los documentos porque el FBI sí tiene toda la información. Eso lo hemos visto a través de los memos que hemos encontrado en diferentes medios que publican los memos clasificados del FBI sobre los cubanos, que la organización cubana, y ahí salen nombres y todo de gente que estaba involucrada en el complot de asesinato, de asesinar a papá y de asesinar a Charlie. O sea, no, el complot era para asesinar a papá, pero sí, ahí están los nombres. Y bueno, eso, en eso estamos ahora. Nosotros quisiéramos exigirle a las autoridades de aquí que demanden al FBI y a las agencias de Estados Unidos para que clasifiquen todos los documentos que tienen sobre Chagui, papá, porque hay muchos cruzados, ¿verdad? Y sobre mami, porque hace falta conocer la verdad y ellos la tienen en sus archivos y nunca la han querido dar a conocer.
Se han hecho muchas solicitudes de información por el Freedom of Information Act. Las hizo Papa, las hizo Claridad, se hizo una vez con los abogados del Center for Constitutional Rights en Nueva York. Ellos entregan, al igual que, ¿verdad?, entregan parte de la documentación que tienen sobre ese asesinato, pero siempre está todo tachado, ¿ves? Así que ese es siempre como el mayor tropiezo, el mayor impedimento para conocer que entidades a veces son más negligentes, otras veces tienen más voluntad política, otras veces tienen menos, a veces ponen una fiscal floja, otras veces ponen una fiscal un poquito mejor. Pero independientemente de eso, el problema mayor siempre es la pared del FBI, que tienen una información, las agencias federales en general, y que no la quieren compartir, a pesar de que el que era director del FBI, Luis Free, hace años atrás le dijo en una vista pública al senador Serrano allá en Washington, se comprometió con compartir esa información y aceptó que en esa época, ¿verdad?, le habían hecho mucho daño a muchas personas en Puerto Rico, personas independentistas. Pero esa promesa nunca se cumplió. Así que, en parte, este crimen no se soluciona por nuestra situación colonial, ¿ves? Es un crimen que se lleva a cabo para perpetuar nuestra situación colonial, ¿verdad? Porque para eso es que se usa la represión. Y al mismo tiempo no nos permite solucionarlo, esa propia condición. Es como un círculo vicioso.
Y como, al igual que el caso de Carlos Muñiz Varela y otros, ¿no? Pero estos dos siendo quizás de los más sonados, esa obstinación, ese deseo de no querer revelar esa información luego de tantos años, 45 años en este caso, es una barbaridad. Y obviamente, gente, las personas que estén viendo esto, pensar que el gobierno de los Estados Unidos hoy, pero en ese entonces, no tenía información y no tiene información clara o muchísimo más clara de la que pudiéramos tener nosotros y las autoridades puertorriqueñas con respecto a actos no solo del hijo de Juan Mari Braz, sino de actores, actoras o actrices cubanos operando en Puerto Rico. Es soñar, es mentirse a sí mismo, es ser un imbécil o no querer entender, ¿verdad?, cómo operaban y operan la realidad y el gobierno de los Estados Unidos, porque si tienen 1,000 defectos, uno de ellos no es la falta de capacidad para indagar y estar al tanto de lo que sucede, sobre todo en aquel momento, me refiero a la FBI, por supuesto. Así que el hecho de que haya esa barrera, de verdad, que es una barbaridad, incluso hay que seguir ¿verdad? Hay que seguir haciendo todo lo que se puede porque el tiempo sigue pasando y en algún momento a lo mejor se cuela a alguien un poquito menos retrógrado que dice, bueno, han pasado 50 años y yo no dudo que en algún momento tengamos ¿verdad? Un poco más de información. No es la justicia que queremos, esa no la vamos a tener nunca, pero ¿verdad? Hay que seguir haciendo esos trabajos y eso era lo que quería decir. ¿Qué más tenemos por aquí?
Es importante decir que
yo quiero preguntar
finalmente por eso
me interrumpe y a veces me escucho parte, no sé si les estoy hablando un poco por encima.
Perdón, todo el mundo he tenido problemas por internet todo el programa. Ahí hablaron todo, la que quiera, sí. Ahora cualquiera.
Sí.
Ahora nadie habla. Zumba, Adriana, ¿qué te ibas a decir?
¿Qué pasó?
¿Se escucha?
No sé, como que se escucha.
Habla, creo que hablamos todas a la vez.
Sí, hablaron todas a la vez, se escuchó, sí. No se entendió nada, gente, perdón.
No escuchamos, sí.
Son cosas de la pandemia, pero esperamos ya todo el mundo estar vacunado pronto, poder hacer esto, no tener que bregar con el internet ni con esa compañía que tanto problemas me da el internet. Pero bueno, nada, me gustaría saber, ya quizás finalizando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer hoy para ayudar, tratar, ¿verdad?, de empujar a que esto se esclarezca o para conocer más sobre la figura de Chagui?
Pues mira, nosotros tenemos una campaña de recaudación de fondos porque estamos desarrollando un documental sobre su vida y obviamente sobre su muerte, porque también su muerte es importante para describir su vida. Nada, lo que puedan aportar, el que pueda aportar, pues sería bien bueno que el país conozca esa realidad, aunque no la viviera en su momento, porque ahora hay muchísimos jóvenes que no estaban en ese momento vivos y no se recuerdan de eso, pero la memoria histórica tiene que permanecer, porque de lo contrario vamos a perder ese conocimiento de esa historia que es la que define como una colonia, porque ellos han hecho todo esto porque somos una colonia de Estados Unidos y por eso han asesinado, por eso han escondido todo lo que han tenido que esconder para que no se sepa que ellos estaban en estos asesinatos y represiones tan terribles que ellos han ejercido sobre los independentistas puertorriqueños y sobre Puerto Rico.
La página es, ¿verdad?, santiagomaripesquera.com, donde pueden ver, sí, las historias sobre este caso, santiagomaripesquera.com.
La están viendo en pantalla aquí, ahora mismo.
A la campaña, hay muchas maneras de aportar a la campaña para el documental, ¿verdad? Ustedes saben que los documentales pues siempre conllevan muchos recursos. Este es el trailer, como un adelanto así de lo que hay hasta ahora, ¿verdad?, de la propuesta documental. Y bueno, obviamente seguir a los medios como Radio Independencia, como Claridad, los medios que luchan por la independencia son pocos, pero son poderosos y siempre tienen las historias, ¿verdad?, de nuestras historias, la historia de la represión, y yo creo que es importante seguir visibilizándolo. Seguir hablando sobre esto, seguir el trabajo que ustedes hacen es importantísimo porque le llega a muchísimos jóvenes. Yo he estado en universidades hablando y me he encontrado jóvenes, a veces hasta de escuela graduada, que no saben quién es Santiago Mari Pesquera, no saben quién es Carlos Muñiz Varela, Así que estas son historias que hay que seguir repitiendo para que sepamos por qué nos encontramos en la situación en que nos encontramos. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué seguimos siendo una colonia? ¿Por cómo se ha reprimido al independentismo en este país, al independentismo que lucha, que ha luchado por la independencia? ¿Por qué no hemos logrado ese desenlace de autodeterminación y descolonización? Pues por actos como estos, actos terroristas y de represión como estos. Y que no es el único. Tenemos más de 10 mártires. O sea, tenemos cientos de mártires en nuestra historia, pero en este época, siglo hay como 12, por lo menos. Así que, pues nada, que echen para adelante ustedes y gracias por tenernos aquí.
Sí, seguro. Y sobre todo porque es importante seguir luchando por la verdad, por la independencia y descolonización de nuestro país, de nuestra nación. Y yo quiero agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros esta noche, Mari, por estar por segunda vez en Radio Independencia.
No las quiero despedir todavía. Tengo una que otra molestia más que hacerle. Ustedes saben.
La primera es un despedida de este agradecimiento.
Mira, ustedes, esa foto, por ejemplo, ahora uno pone en Google, pone el nombre y te salen más o menos las mismas imágenes. ¿Tienen alguna idea de en qué momento se toma esta foto o no les viene a la mente? Esta que tengo aquí puesta.
Esa es de la licencia de pasaporte.
¿De pasaporte?
Sí, es una foto de pasaporte.
¿Y esta? ¿Para qué
edad? Esa fue en la boda de mi hermano Raúl.
Ok, sí, esas dos tengo. Esas de las primeras que salen.
Pero ahora Rosy tiene unas que ha sacado bien buenas. Están en la campaña, las pueden ver, y en el documental, en el mini documental, las van a ver en el avión. El avión bien chévere y otras fotos más de lo más interesante. Con los carros de carrera.
Sí.
Y como dije,
para mí... Si van a la Fundación en Facebook, va a ver ahí, España hemos puesto fotos de él, como dijo Mari, en el avión, en un caballo, porque compró una finca, en sus distintas actividades, hay más fotos ahí, y esperamos conseguir más fotos también de gente, de los que vamos a entrevistar durante el documental, porque a todo el mundo le vamos a pedir que lleve fotos de Chagui.
Nítido, importante. Bueno, pues ahora sí, Gracias por sacarle su tiempo para conversar un ratito con nosotros de este tema que impacta mucho a la historia de nuestro país, ¿verdad? Y para muchos de nosotros es un evento importante. Si yo no digo, obviamente mi papá no era era hijo de Juan Mari Braz, pero lo que quiero decir es que esto, cosas como esta o otros eventos de persecución que ha habido le pudo haber pasado a gente que, ¿verdad? Como yo, gente normal, común y corriente que creyeran en la independencia o que fueran a piquetes o que hicieran lo que, ¿verdad? Lo que fuera a favor de la independencia de Puerto Rico u otras causas, ¿verdad? De la izquierda. Así que esto también es la lucha de todos nosotros, aunque obviamente a ustedes les toca de una manera mucho más personal. Y les agradezco que hagan, ¿verdad? Lo que hacen y que para muchos de nosotros trataremos de seguir aportando a esto, a que se esclarezca esta situación, porque es parte de nuestra lucha también. Así que aunque no estábamos vivos para esa época, nos aseguraremos de poner nuestro granito de arena para que el tema permanezca en la conciencia nacional de los puertorriqueños. Y a mí no me cabe duda de que algún día vamos a tener al menos unas contestaciones más concretas que le den a su progenie algún tipo de tranquilidad, si eso es posible. Así que nada, gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarnos y me alegro que hayan jóvenes como ustedes que se preocupan por esos temas históricos que quieren difundir.
Estamos.
Sí, muchas gracias. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.